Y bueno, sí, nos siguieron escuchando el tercer episodio porque tenían que hacer algo importante. Muy, pero muy buenas. Inserte su momento del día en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. ¿Cómo están, mis chiquis? Mi nombre es Emalcedo.
Hola locura, soy Luca Bam Bam.
Y esta es la continuación del episodio 3 llamado Salud Mental. Este, como verán, se llama Mindfulness y Budismo. Y se preguntarán, ¿por qué y qué es mindfulness y budismo? Como estábamos hablando en el episodio anterior, muchas cosas muy diferentes a cada persona le pueden ayudar a poder controlar estas neurodiversidades, estrés, ansiedad o inclusive el hecho de poder aceptarse así a su transición, a su identidad de género, le puede ayudar a su transición el empezar a experimentar cosas distintas en actividades. Sí, a ti, por ejemplo, el deporte es algo que te ha ayudado mucho.
A mí el tema de deporte me ayudó toda la vida. Yo siempre tuve ataques de ira desde chiquito y decían que era muy malcriado y violento. Y después, cuando son más grandes, te das cuenta que eran ataques de ira. Y me
Pero sí es
mandaron.
mal creado.
Me, pero,
Wow,
y violento. No, no.
wow.
Siempre fui de, así, de querer pelear con todo el mundo y hacer cosas y no quedarme quieto y mandarme muchas cagadas. Entonces mis papás me mandaron a deporte. Me calmaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y cuando no hacía deporte se me elevaban muchísimo los ataques y los descontroles, ¿no? Entonces, el deporte, la actividad física en sí ya está recontra comprobado. Hay muchos artículos en internet, los pueden leer, los pueden buscar sobre cómo afecta el deporte en la salud mental. Es re importante porque te ayuda a controlar, te ayuda a respirar, te ayuda, te libera, libera serotonina.
Aparte para la salud.
Aparte, sí, claramente, ya la salud física en general, ¿no?
Exacto. Sí, a mí, por ejemplo, el deporte en algún momento me ayudó cuando yo todavía no sabía que tenía, todavía no me habían diagnosticado depresión y ansiedad. Yo sentía mucho estrés y empecé a hacer mucha natación y mucho yoga. No soy una persona deportiva en lo absoluto, lo fui jamás en mi vida, no me gusta hacer deporte. Y ya después, cuando comencé mi transición y todo esto, lo dejé por completo porque ya se me hacía demasiado incómodo ir a una piscina pública, en un gimnasio, los vestidores y demás, etcétera. Entonces no pude volver a hacer natación y necesitaba conectarme con otra cosa porque se me estaban acumulando todos estos sentimientos, todas estas emociones que no sabía cómo expresar. A mí, por ejemplo, algo que me ha servido muchísimo es el arte. Yo sin darme cuenta siempre me gustó escribir, siempre me gustó dibujar y pintar, pero nunca tuve como esa apertura de poder hacerlo. Y desde hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, unos años para acá, como que me di cuenta de que lo venía haciendo durante mis principios años de adolescencia y dije, bueno, voy a empezar a hacerlo como un método de meditación. Empezar a escribir, empezar a dibujar, cuando tenía muchísimo estrés, en un momento estaba trabajando en un call center, los ambientes de call center son sumamente estresantes. Me disparaban ansiedades que yo no sabía que eran ansiedades en un momento inclusive de la molestia que tenía. Me levanté de la silla puteando porque no aguantaba más la conversación, lanzando los auriculares contra la pantalla. Me tuve que salir porque no aguantaba, no podía respirar. Y empecé a dibujar mientras trabajaba. Y era básicamente un robot. Y era sí, okay, sí, Y yo dibujando, y la persona y hablando sola, porque
Eras de esos
sí.
operadores que no quiero que me contesten en claro.
Exacto. Sí, básicamente, las personas en los call centers nos obligan a ser así los clientes, porque son situaciones muy
No, la
estresantes.
situación laboral también es muy jodida. Si no te lo tomás así, No, no la vivís.
Sí, de por sí en
No la
Argentina
vivís.
trabajar en un call center está considerado como un trabajo que
Insalubre.
es insalubre. Por eso se debería ser un trabajo de 6 horas y no más.
Sabes que cuando yo vine a Argentina era de 4 horas o 6. Y para darte 6 te daban un poquito más de plata. Eso fue en el 2009. Yo no lo podía creer porque en Costa Rica siempre laburé call center y eran 10 horas y así. Cuando vine acá no me dejaban hacer 8 horas. Decían que no, que solo 6 era lo más que se podía y tenías que tener como un plus así, como que te hacían estudios y demás.
Exacto.
Porque si no eran de 4. Pero bueno, ahora todo eso se lo pasaron por el ojete y ahora son de
Sí,
todas las
es que de
horas.
verdad son situaciones tan estresantes que yo, por ejemplo, en el concepto trabajaba 6 horas y salía con la cabeza el triple de lo quemada de lo que puedo salir hoy en día de trabajar 9 horas al día. De
Sí.
verdad. Entonces, bueno, yo empecé con todo este tema a escribir y demás, y después cuando leía lo que escribía, me daba cuenta inclusive de muchísimas cosas que todavía no había hecho conscientes, pero que desahogándome en los escritos, me di cuenta que desde hace muchísimos años yo tenía todos estos temas de la depresión, de la ansiedad, de mi identidad de género. O sea, ya si leía entre líneas, por decirlo de alguna manera, ya se notaba todo esto queriendo de verdad buscar una salida por donde sea. Y para mí fue como súper sano y una manera increíble de poder como explotar esa imaginación de diferentes maneras, sea con pinturas en acrílicos, en acuarelas, lápices de colores, escribiendo. Escribir ha sido lo máximo para mí, de verdad.
Hay una cuestión, no sé qué opinás vos, hay una cuestión con el tema del arte y la academia. Yo estudio cine en la universidad y me pasa mucho, no, no en cine en particular, pero sí con todas las otras artes, como que siempre está esta visión, ¿no? De calificar el nivel artístico, calificar desde lo académico la calidad, ¿no? Del arte. Y justo es un tema que estamos hablando que es re importante. Entender el arte como este medio de creatividad que te ayuda a exteriorizar lo que te pasa por dentro, que capaz que no sos consciente de que te está pasando.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, a mí me pasa con la música. Yo amo la música, me encanta, es zarpado. Hice muchos años canto, pero canto mal. O sea, no. No canto, no, a ver, si me escucha alguien me van a cagar a pedos porque no es que canto mal, o sea, no canto según lo que la academia dice que debería uno cantar con la voz de con distinta impostación, con distinto aire, técnicas de respiración y todo
Yo
eso,
que te
no lo
imaginaba como
tengo.
Mariah Carey.
No, no soy Mary, soy más Freddie Mercury, pero no. Pero ¿qué pasa? Entonces, durante mucho tiempo me negué a cantar. Y durante muchísimo tiempo no me negué la música, y a los 15 años tenía clases de guitarra, estuve en solfeo y todo. Y los mismos traumas que me fue generando la vida fueron apagando la música en mí, digamos, no sé, suena muy raro, pero como que esa conexión con la música la fueron apagando. Y de repente, yo ya cuando abarco la transición, y hasta este año estuvimos con Ossi, estuvimos en la Muestranz cantando y tocando en la guitarra.
No le hemos presentado así. O así es una amiga en común, que pronto tal vez lo tendremos en el podcast.
Claro, pronto lo vamos a invitar. Pero bueno, estuvimos, pero por un tema de que empecé a conocer con la gente con la que me empiezo a rodear, ¿no? Con la transición y demás. Y un alumno de repente me vino y me dijo, hay que empezar a deconstruir la música.
Es cierto.
Y yo me quedé como, ¿cómo así? Me dice, la música está muy, es muy desde la academia y es muy importante la música para poder sacar las emociones y transitar. Así que ya que construimos el género y construimos todo, deconstruyamos la música también, me dijo. Andá a cantar y subirte al escenario y no tengas miedo, tipo, deconstruíla, qué es cantar bien y qué es cantar mal, ¿no? Y me re quedó. Y a partir de ahí empecé a conectarme con la música desde otro lado. Volví a tocar la guitarra, volví a cantar y de repente, tipo, cantar cualquier zarandanga, hasta tararear una melodía que se me ocurre. Y lo que me calma es increíble. O sea, yo
Sí, cantar ayuda mucho. En
he
la bañera.
zarpado como musicalmente te ayuda y es algo que uno se reprime porque no lo hace bien, ¿no? Entre
Claro.
comillas. Y es como, ¿qué es eso? Lo mismo con la pintura,
Sí.
¿no? La pintura es algo que cuando vos, para mí me pasa, cuando me pongo a meter pinceladas así a lo pavote y también te generan emociones que no sabías que tenías en el medio. Yo he pintado un cuadro y terminar llorando.
Claro.
Y vos ves el cuadro y es una mancha roja más o
Sí.
menos, pero es muy
Sí,
zarpado
creo
eso.
que, o sea, que lo que, con lo que me preguntabas, creo que es más saber interpretar al artista que al arte. Pero sí, bueno, a mí, por ejemplo, con el canto en la bañera, mientras me ducho, mis vecinos
¿Qué cantas en la bañera?
lo que venga. Mis vecinos me deben odiar. Mis vecinos me deben odiar totalmente porque 6 de la mañana que me despierto todos los días y yo pongo música y venga, che. Y cuando llego en la noche, 11, 11:30 también y venga, che. Ahí me siento yo, Mariah
Yo
Carey.
escucho un gasolina de
A
Yankee.
veces sí, un Super Mambo y Gata Aprenda los motores también.
Despacito también.
Todo, todo, todo.
Despacito. Y vos ahí con
Claro,
la
claro.
ducha.
Sí,
Pasando el
totalmente.
jabón. Quiero ser tu
Totalmente.
cuerpo.
Una imagen totalmente hermosa. De verdad que sí. El audio no, pero la imagen sí. Pero bueno, ¿por qué mindfulness y budismo? Porque yo, aparte de la pintura y la escritura y demás, seguí buscando muchas cosas de cómo poder seguir desahogando porque sentía que lo necesitaba. Como dije, hacía yoga, la yoga me llevó a la meditación. También estuve haciendo flores de Bach un tiempo que me encantaron, no pude seguir haciéndolo por cuestiones personales, económicas, gracias Macri. Pero las flores de Bach me ayudaron mucho, el Reiki me ayudó de una manera increíble, todo eso y la apertura a lo que es las energías y el universo, junto con una persona que un día me dijo, tú decides cómo es tu día cada día. Así que cada vez que te despiertes, piensa, ¿cómo quiero que mi día sea hoy? Y me explotó la cabeza. Y es total y completamente cierto. Y desde ese momento, cada vez que yo me despierto y digo, maldita sea, es un lunes. Es un lunes de mierda.
Lunes de mi, ¿cómo quiero que sea este lunes de
Exacto.
mierda? Quiero que sea de
Exacto. Y lo mismo
mierda.
con todos los días. Mientras que si me despierto y digo, uy, bueno, es lunes, sí, bueno, ok, vamos a ponerle la mejor onda que pueda, es totalmente distinto. Le pregunté a esta persona que cómo llevaba esas cosas y me habla del mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es una técnica de meditación que en YouTube hay miles y miles y miles de videos con muchísimas duraciones distintas para que puedas, perdón, para que puedas hacer el tiempo que logres concentrarte. Sí, o sea, yo al principio empecé muy poco, hay veces que he hecho por más de 1 hora, hay veces que si hago 45 minutos ya la ansiedad como que de estar tanto tiempo en una misma posición me estresa y ya no puedo más. Es difícil meditar, es muy difícil meditar, pero con la práctica se logran cosas increíbles. Y el mindfulness habla de, a mí me cayó perfecto porque habla de, el exceso de pasado es depresión y el exceso de futuro es ansiedad. Hay que vivir el tiempo presente. Y yo precisamente que tengo depresión y ansiedad fue como dije, esto es para mí. Aquí fue. Yo soy la reina de la noche en el mindfulness.
En el mindfulness.
Llena de lentejuelas. Pero de verdad no tienen idea de lo mucho que me ha ayudado y cada meditación guiada que he hecho con mindfulness en YouTube dicen unas cosas que son increíbles y que uno las puede aplicar en todos los momentos de su vida. Y después de que empecé a aplicar tanto el mindfulness en mi vida, todo este tema de las energías, el universo, las buenas vibras, las malas vibras, demás, me volví muy sensible a las energías en los ambientes. Si llego a un sitio donde hay una mala vibra, de una vez me siento mal. Si hay un sitio de buena vibra, me siento increíble. Y como que aprendí a sensibilizar esa parte de las energías. Creo totalmente en eso, en este momento, la ley de la atracción. Siento que son cosas totalmente ciertas porque las vivo así. Y desde que me dediqué a eso, me ha ayudado muchísimo, muchísimo, de verdad. Y a todo el mundo, yo se lo digo como si fuera, no sé, Herbalife. Mindfulness lo vendo como
Herbalife.
si fuera Herbalife, de verdad que sí.
Tiene mucho que ver el tema de las energías. O sea, hay gente que dice, bueno, creo o no creo. Y la verdad es que ya hay demasiados estudios de cómo afecta la energía en el agua, desde cómo afecta las ondas, cómo afecta. Ya hay un montón de estudios científicos al respecto. Es como que ya
En
el
las
que
plantas, en
en
los
las plantas, en
animales.
los animales, ya que el que no quiere creer, de verdad, bueno, ya está. En mi caso, yo practico el budismo Soka, que tiene, hablando un poco de la frase que vos utilizaste con respecto al pasado y el futuro, hay una frase que no la tengo en este momento así como verbalmente,
Ay, no, Lucas, si
literal,
no
no,
puedes
no puede ser,
hablarle a
pero
los
no se puede editar
podcast
esto, mierda.
escuchas.
No, lo que habla es que el presente es un futuro pasado, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, como que el hoy en día, hoy va a ser mi pasado, mañana, ¿no? Y hoy, lo que yo haga hoy, tiene directamente, o sea, repercute directamente con mi futuro.
Sí.
Entonces es como, es el mismo principio, ¿no? Lo único que importa es hoy, o sea. Tu pasado ya está, no puede hacer nada. Y tu futuro es hoy también. O sea, como que lo que vos vayas en el futuro es lo que vas a hacer hoy. No es que vas a salir de la magia. Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿no? De, no importa qué ideología, qué filosofía, qué religión vean, tiene que ver con el presente, con lo que somos hoy y lo que podemos controlar es el hoy. No podemos controlar yo no puedo controlar dentro de un minuto qué voy a decir.
Exacto.
Yo puedo controlar hoy, no puedo controlar hace 2 minutos lo que dije, ya está.
Exacto.
Entonces lo importante es eso, y a mí me ayudó mucho, el budismo habla mucho de la conexión con uno mismo y con ser feliz. Y hasta muchas veces se tilda de egoísta, porque es primero soy feliz yo, primero me preocupo por lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me hace bien, para poderle hacer bien a otra persona. Entonces, en la sociedad eso no se nos permite. En la sociedad es siempre, no, eso es egoísmo, eso es soberbia, eso es arrogancia, eso es ta, 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 ta. Y siempre tienes que dar y entregar y esto y lo otro. Y si decís, a mí no me hace bien, la otra persona te dice, pero y bueno, tenés que ceder. Como que siempre nos educan en eso, ¿no? Hacia el otro. Y encontrarme una filosofía que te educa hacia vos y decir, vos no podés estar mal, porque si vos estás mal, no puedes hacerle bien al otro, o sea, es
Sí.
imposible.
Y perdón, pero yo siento que eso precisamente me acaba de venir a la mente y lo tengo que decir, viene del machismo. Porque, no, y es
Claro.
muy cierto, y aquí va el porqué. Porque a la mujer siempre se le impone desde que nace de que tiene que ser la hija perfecta que cuida a sus papás hasta que consigue a su esposo y que tiene que estar pendiente de su esposo y después de sus hijos y el ciclo así. Y a los hombres es que tiene que estar pendiente de la casa y de las finanzas y de no sé qué y de proveer y etcétera. Y este estereotipo de sociedad machista terrible que al final le hace mal a todo el mundo porque no pone las necesidades de las personas primero, sea quien sea, sea hombre, sea mujer, sea cis, sea trans, sea gay, sea lesbiana, sea lo que sea. La sociedad no permite que nosotros pongamos nuestras prioridades y nuestras necesidades primero.
Siempre es el otro, siempre es el otro. Incluso tiene mucho que ver también bueno, más allá de las ideologías de cada uno, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el capitalismo también, de que todo va por afuera, todo va para afuera, afuera, afuera. El dueño de todo o la dueña de todo tampoco se centra dentro de sí mismo, porque lo que se centra es de cuánto recibe de afuera,
Claro.
¿no? Entonces es importante esto, y a mí el budismo Soka me ayudó mucho esto de ser fiel, ¿no? De ser fiel y de defenderse uno con lo que uno es. Entonces, es mucho de que cada vez va a costar, de que cada paso que uno da para avanzar cuesta mucho y después viene otro que va a costar capaz que un poquito más y así. Y aún así hay que seguir avanzando porque a través de todos esos pasos uno va transformando lo que tiene que transformar y va generándose la mejor versión de uno mismo. Entonces, a través de todo el sufrimiento que uno va teniendo y que va superando, vas transformando. Entonces, es esto de transformar el veneno en medicina, es esto de transformar todo lo que te va pasando, lo vas transformando y vas superando cada etapa, cada etapa, cada etapa, y cada etapa que superas, se te cae una escama más, digamos, ¿no? Hasta poder ser en piel y forma y todo lo que sos en realidad. Y eso a mí me ayudó para avanzar con todo lo que tiene que ver con la transición y demás. Me ayudó increíble el poder entender que hasta que yo no me acepte a mí mismo y hasta que no me defienda y me ame a mí mismo, la sociedad no se va a amar a sí misma, el de al lado no se va a amar a sí mismo y mucho menos me va a poder amar, porque si el de al lado no se puede amar a sí mismo, no me puede amar a mí. Y viceversa. Entonces es algo como una conexión que le dicen justamente la revolución humana, ¿no? Que cuando cada uno revolucione todo su negatividad y sus enojos y sus estados, si yo revoluciono, puedo ayudar a que Emma revolucione, y si Emma revoluciona, puede ayudar a que el de al lado revolucione, y si al final todos revolucionamos, el mundo va a ser feliz y va a ser genial.
Exacto. A mí el mindfulness, como me ayudó en mi transición, fue el hecho de decir, ok, sufrí mucho en mi pasado por no poder aceptarme como una persona trans. Estaba buenísimo, por ejemplo, el hecho de tener metas a futuro de corto, mediano y largo plazo. Yo soy una persona increíblemente estructurada y he tratado todo lo posible de
Ay, qué mentira,
desestructurarme.
qué mentira.
Jamás, ¿cómo te puedes decir esto? No, pero en serio sí le he bajado muchísimo un cambio a ser tan estructurado. O sea, yo, como le dije, creo que fue a ti, o no me acuerdo quién estaba diciendo el otro día, que yo era una persona tan estructurada que yo a mis 14, 15, 16 años, yo decía, sí, yo voy a estudiar medicina y voy a graduarme. Estudié medicina un tiempo, pero yo decía, yo voy a estudiar medicina y graduarme y no sé qué, y ser traumatólogo y ser hombre, cis, casado, hetero, con
Hetero.
hijos, y eso todo tenía que haber pasado en este momento de mi vida que ya voy a cumplir 27 años. Y mira cómo resultaron las cosas. Y cada vez que llegaba a un punto en el que no podía cumplir una meta, me frustraba increíblemente. Entonces, está buenísimo de que planifiquemos nuestra vida como para saber a dónde vamos, pero no nos vayamos tan lejos. Enfoquémonos las metas a largo plazo. Tengámoslas como unos sueños que me gustaría que pasen, las de mediano plazo, y bueno, voy a trabajar para que eso puede que suceda o no, y las de corto plazo, la próxima semana, mañana, de repente el próximo mes, bueno, hoy en día estoy trabajando para eso. Y entonces, como yo dije en el primer episodio, al principio de mi transición, yo decía que yo necesitaba llegar a ser la Miss Venezuela, la mujer cisgénero. El cuerpo perfecto, cosas imposibles. Y yo decía, yo en 5 años tengo que ya tener todo perfecto, el cuerpo como se pide en la sociedad para que me acepten, y etcétera, y demás. Y me hacía muchísimo mal, muchísimo, muchísimo, muchísimo mal. A mí, por ejemplo, se me atrasó mucho el tema de poder comenzar hormonas por diferentes situaciones. Y eso fue terrible, después me di cuenta de que lo pude hacer en el momento en que podía afrontar el hecho de comenzar las hormonas y que se dio en el momento de verdad necesario y que cuando ese tiempo que en su momento fue presente se dio la oportunidad de comenzar mis hormonas fue el momento perfecto. Entonces, vivir lo que sucede en nuestro día a día sin estar mortificándonos ni por muy futuro ni por las cosas del pasado. Las cosas del pasado no las podemos resolver, tenemos que superarlas, tenemos que cerrar heridas, tenemos que perdonar a nosotros mismos, a las demás personas y avanzar.
También pensar en qué es lo que, o sea, plantear tus objetivos en qué es lo que te hace feliz, ¿no? Porque uno sí, uno se planteaba los objetivos de, como decís vos, de ser la Miss Venezuela. Pero entender que la felicidad de uno no viene por cosas de afuera, ¿entendés? O yo digo, yo me planteo que de acá a los 40 años voy a tener un auto y una casa hermosa y esto y lo otro. Y es como que,
Primero, ¿qué sabemos si vamos a llegar a los 40
claro, o
años?
sea, como primero, ¿por qué de afuera? O sea, ¿por qué eso es el significado de felicidad? ¿No? Tipo, hay como algo mucho más profundo de si te vas a plantear un objetivo, plantéatelo desde adentro, de acá a mis 40 años yo quisiera, no sé, a ver, por poder controlar el enojo, no sé, algo. Y lo segundo es que, bueno, justo en el budismo se dice que hay que ser estructurado, hay que ser estructurado y planificar. Justo a nosotros se nos dice que hay que planificar así 5, 10 años y planificar con determinación. Pero al mismo tiempo que hay que saber planificar y estructurarse, hay que saber improvisar. Porque dice, hay que tener una persona que sabe ser estructurada, pero que no sabe improvisar, va a caer en la frustración. Y una persona que sabe improvisar, pero que no sabe estructurarse, va a caer en el desorden y en muchos fracasos, pues justamente porque le faltó la estructura, ¿no?
¿Será que el
Entonces.
budismo se basó en mí? Para crearse.
Claro. Capaz que fuiste tipo algún samurái del año
Claro.
1000 y nada, y por eso Nichiren, que es el que creó el libro
Claro.
del budismo Soka, y
Sí.
ta, ta, ta. Este, fuiste amigo de Shakyamuni o así, tipo en
Me
los.
encanta.
A ver, algo habrá sido,
Obvio. Siempre
amigo, amiga,
protagonismo.
amigue,
Siempre
algo.
protagonismo. Me encanta.
En alguna otra vida, sí. Bueno, justo el budismo Soka dice eso, que quienes lo conocemos en esta vida es porque en otra vida ya se practicó, así que. Alguien habrá sido, Emma, andás a ver. Mientras no haya sido el emperador que lo mandó a matar, está todo bien,
Uy, puede ser,
¿eh?
porque siempre protagonismo full.
Siempre hay.
Siempre
No,
protagonismo
pero
full.
tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con saber, ok, si yo me estructuro y yo tengo este plan, porque es lo que quiero, y está bueno también tener en
Exacto.
claro qué quiere uno. Pero por otro lado, también hay que saber improvisar, y capaz que eso es lo que, a ver, yo planifiqué una vida y iba a ir a las Olimpiadas del 2020. Entrené, me rompí el lomo, me rompí el cuerpo literalmente para poder llegar a esa meta. Y cuando llegué a ser número 2 del país, de repente empecé a tener mucho más ataques, mucho más problemas, personificación, empecé con todo el tema del psiquiatra, ta, ta, ta. Empiezo a pelear con eso para poder alcanzar mi objetivo. Pongo una pausa y en el que pongo una pausa me doy cuenta que soy trans. O sea, dale, y ahora el plan te lo metes en cualquier agujero que tengas en el cuerpo, porque
Donde el sol no da.
donde el sol no dé, porque no va a pasar tu plan. El cuerpo está destrozado, tu mente no lo está aguantando, ya tu género, ¿no?
Claro.
Ya ni siquiera puedes ir a las Olimpiadas en el género en el que
Claro.
pensabas ir porque sos otro género.
Claro. Y presionarte por seguir esas cosas que tenías
Claro.
planificadas te hace peor.
¿Y qué iba a hacer yo? En su momento dije, ok, lo postergo, vuelvo a entrenar y abarco mi transición hasta después de las Olimpiadas. Y esa idea, no sé, ese día tuve como 5 ataques más en un solo día. Ese fue como, ok, no,
Sí.
está bien, no, no lo hago, tranquilo.
Okay, vamos a calmarnos.
Vamos, claro. Y bueno, y a partir de ahí tuve que empezar a improvisar. Bueno, ¿y qué
Claro.
hacemos? Y no sé, veamos de la improvisación, veamos de las hormonas, qué es ser trans, qué sé yo.
Claro.
Y crear un camino completamente nuevo que no me lo imaginaba y aún sigo porque mi plan de Olimpiadas era para el 2020, así que todavía estoy en ese camino que no estaba para nada planeado, que no lo tenía en mi cabeza para nada y bueno, y hay que improvisar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Caerte a llorar? No, empezar a ver cómo empezar a sembrar arbolitos y crear camino, camino, camino para todo lo que se viene, ¿no? Y es el hoy. El
Exacto.
presente, no, no pensando en un futuro, o sea, como que sí, bueno, rápido aparece una meta pero más allá de esa meta es toda la improvisación actual de cómo lo vamos a alcanzar.
Exacto. A mí, por ejemplo, me pasaba de que, o sea, yo, por ejemplo, estudié en muchas universidades, muchas carreras, por eso viví en Costa Rica un tiempo, y yo estaba muy perdida de que no sabía qué quería con mi vida por el hecho de no poder aceptarme. Y una vez me pude aceptar, yo ya venía desde hace tiempo estudiando administración de empresas. En este momento estoy estudiando administración de empresas y también estoy estudiando finanzas, ambas licenciaturas. Y en este momento me encanta mi carrera y me proyecto demasiado futuro con mi carrera. Inclusive en la primera carrera que yo estudié, recién me gradué de bachillerato a los 16 años, fue administración de empresas y en ese momento lo odiaba. Pero porque yo no sé, no sabía qué quería. Yo de verdad tenía la cabeza hecha como cuando sacas las luces de Navidad para ponerlas, así que no puedes desenredarlas de ninguna manera. Bueno, esta era mi cabeza de que no sabía qué quería hacer con mi vida porque era cumplir expectativas de otras personas. Hoy en día, que yo sé quién soy, que me enorgullezco de ser una mujer trans y que vivo mi tiempo presente, que me volví muchísimo más humilde por muchísimas situaciones de la vida, que agradezco todo lo que tengo hoy y lo que estoy hoy luchando por conseguir, como que todo esto me ha ayudado el vivir el tiempo presente a vivir en paz, por decirlo de alguna manera, o algo muy cercano, pero de verdad,
O al menos luchar por eso y que ese sea tu
exacto.
objetivo.
Y inclusive a mí, por ejemplo, me ayudó a eso, a decir, sí, la verdad es que, ok, desde que llegué a Argentina venía desde hace un tiempo estudiando administración, pero más que todo por estudiar una carrera, no porque de verdad me gustara. Y hoy en día la estudio porque me gusta y no me gusta. O sea, no es solo de que me gusta y ya voy a sacar administración porque eso, sino me gusta tanto de que decidí hacer también finanzas porque me encanta este mundo financiero y siento que puedo lograr muchas cosas desde ese punto. Entonces, estoy muy enfocada en todo lo que estoy haciendo hoy en día y eso me ha ayudado a decir, bueno, hoy en día, ¿qué he podido hacer de mi vida en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi facultad, en cuanto a mi transición? ¿Qué he logrado? Que agradezco tener y eso me ayuda a calmarme. En vez de decir qué no hice, por qué no lo hice, qué me pasó en el pasado, qué voy a hacer, planificar toda mi vida futuro y que de repente las cosas no se den como quería que se dieran o sean distintas y me frustra un poco. Entonces, agradecer un poco más lo que vivo hoy y vivir mi hoy dentro de mí y a mi alrededor.
Agradecer es re importante eso que decís. Es todo el tiempo uno va pasando, a veces vamos pasando por cosas que no nos damos cuenta o no nos damos el reconocimiento de lo que acabamos de hacer. Y siempre es agradecer, agradecer levantarnos, que pudimos ir al laburo, poder, y si no tenemos laburo, tipo, tomar la decisión de que vamos a concretar un laburo y ya eso es un agradecimiento por uno mismo.
Exacto.
Porque al final de cuentas los únicos que estamos luchando para ser felices somos nosotros. Entonces yo me agradezco diariamente esa lucha. Un día me puede salir mejor que otro, en teoría, pero capaz que no, capaz que al contrario, o sea, lo que a mí me parece, la realidad es otra, porque a veces algo que tenemos que se habla mucho en el budismo es que vos no sabes hasta dónde llega la ola que vos iniciaste. Uno, o sea, las acciones que uno hace no sabe hasta dónde repercute. Entonces, por eso es importante, hay una teoría que es como de los 3.000 aspectos, se llama, que es que cada instante tiene 3.000 versiones y uno tiene que elegir la mejor, ¿viste? Entonces, bueno, está el
¿Como
man.
Doctor Strange?
Ay, nunca lo vi. Sí,
Oh.
¿sabes qué? Sí,
Ah,
sí, sí,
sí,
sí, sí.
los millones de universos.
Exactamente, tiene que ver con eso, porque, o sea, llega al mundo a 3.000 por distintos, tiene 10 estados con 10 factores, con, tipo, así, toda una multiplicación que llega a las 3.000. Y, bueno, se habla de que ahí está el mantra que practicamos, que es de la meditación, que es Nam-myoho Renge Kyo, que practicar ese mantra, ¿no? Y hacer esa meditación te conecta con vos mismo para poder encontrar el momento justo, ¿no? De los 3.000 mundos, de los 3.000 aspectos, poder encontrar el mejor para, o sea, como la mejor decisión, ¿no? Como lo más sabio. Pero eso tiene que ver no con una cuestión de sabiduría en sí, sino que tiene que ver con el mejor momento para uno, ¿no? Porque
Exacto.
por ahí una situación, para Emma, la mejor decisión va a ser muy distinta a la mejor decisión para mí. Por eso justamente es el tema de la meditación, ¿no? De poder dialogar con uno mismo y poder encontrar y ser honesto con uno mismo. De decir, esto me hace bien, esto que yo estoy
Claro.
planeando en mi vida.
Hacer introspección.
Claro, es como que este trabajo por el cual yo quiero, ¿de verdad lo necesito? O sea, ¿de verdad me va a hacer bien ese trabajo? Porque capaz
Claro.
que ese trabajo le hace bien a Emma y a mí no, y a mí me va a generar más problemas. Pero
Exacto.
no es seguir al mundo por lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Es ser honesto con nosotros, conectarnos. Poder tener ese cable a tierra y esa conexión con el corazón de verdad, de decir, esto es lo que yo quiero. Puede ser una locura o no, o puede parecer imposible o lo que sea, pero es lo que yo quiero y es por lo que tengo que luchar.
Y que se puede lograr, de repente no de la manera en como lo planificamos, pero de una u otra manera va a salir y tenemos que agradecer de que se den las cosas bien. Y yo creo que, o sea, por ejemplo, tú y yo nos conocimos, como dijimos en el primer episodio, hace casi 5 años y creo que ambos podríamos pasar horas y horas y horas, pero no queremos aburrirles de
Ya, nos,
lo,
ya
de,
hicimos un
claro,
podcast de 1 hora, no va a
sí.
volver a
Ya, podríamos
pasar.
hablar horas y horas y horas de lo mal que nos dábamos cuenta que teníamos nuestras vidas. Entonces no fue solamente el hecho de que el mindfulness y el budismo nos ayudó en cada situación, sino que transicionar nos ayuda a encontrar estas cosas y a ser mucho más humildes,
Creo que es que
a
va como un ida
empatizar
y
mucho.
vuelta, ¿no? Un ida y vuelta de cómo eso nos ayuda a transicionar y cómo transicionar nos ayuda.
Exacto.
Es eso, ¿viste? Transicionar no es la respuesta para los problemas de toda persona que tenga
No.
depresión, ¿entendés? No
No,
es eso.
exacto. Y justo,
Pero el mindfulness llega.
exacto, gracias por mencionarlo, porque justo lo quería decir. El hecho de yo, por ejemplo, haber transicionado no significa que se haya curado o que haya pasado mis temas de depresión y ansiedad. No, lo sigo teniendo. Hoy en día lo sigo teniendo porque no tiene nada que ver con mi transición. Que se pudo haber llegado a presentar por el tema rechazo o no aceptación, puede ser, no es una certeza. No son cosas que la ciencia o la medicina pueda decirlo de una manera certera, pero es como que ya simplemente el hecho de haber transicionado, haber empezado a enfrentar todos mis problemas, todos mis demonios, buscar ayuda, buscar ser una mejor persona para mí, para con la sociedad, empatizarme con las minorías. Que así yo no esté en esa minoría, empatizarme de alguna manera para entenderles y de darme cuenta lo mal que está la sociedad, criticando siempre y siempre rechazando, discriminando, eso me ayudó a mí muchísimo la transición, a ser mucho mejor persona, a ser mucho más humilde, a pensar más en las demás personas en un buen sentido, pero también siempre priorizando mi salud. Y mi integridad.
A mí la transición y darme cuenta de toda la injusticia y la jerarquización y segregación que hay con las distintas corporidades aumentó mi enojo. Pero aumentó mi enojo de manera positiva, donde ya no. A mí lo que me causaban los ataques, como decíamos en el episodio anterior, en la parte 1, hablaba de que a mí me explotaba mucho la cabeza la duda, ¿no? La incertidumbre, toda esta cosa de si sí o si no, si lo hago, si está bien, si está mal. Y claro, al aumentar mi enojo y mi determinación conmigo mismo, es como que de repente frenaron mucho los ataques, pero frenaron porque ya no había duda, o sea, ya no estaba, era de esta persona me hace mal o me hace bien, me hace mal, chao. O sea, ya no estaba esa duda
Sí.
de ay, ¿qué hago? ¿Le hablo? ¿No le hablo? Le ta, 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 cortocircuito ataque. Sino que era como, ¿me hace bien? ¿Me hace mal? No, me hace mal. Ok, te corto acá en este mismo
Exacto.
momento. Eso es lo que me ayudó, por lo cual yo siento que frenaron muchos, muchos los ataques.
Sí. Priorizar nuestro amor propio nos lleva a eso. A mí, por ejemplo, me dijeron, no sé si me dijeron o lo leí, transicionar. ¿Cómo era? Convertirte en la mujer que quieres ser te va a costar sitios y personas, pero prioriza siempre a esa mujer y al amor que le tienes a ella.
Claro.
Y es súper importante porque es totalmente cierto, durante la transición perdemos a veces comunicación con personas o lo que sea y vivimos otras situaciones que antes no veíamos feas porque es distinto. Pero a fin de cuentas, para mí vale todo el esfuerzo que yo he hecho. No sé qué piensas tú a estas alturas de tu transición. Y yo sé que, por ejemplo, yo no paso, como dicen, como mujer ante la
El
sociedad y lo que
cis-passing.
sea. Y yo me siento increíblemente feliz de igual manera hoy en día. Y a pesar de las críticas y de todo, a mí de verdad. Yo siempre digo, para mí transicionar fue lo que me ayudó a salvar mi vida y todo lo que he hecho desde ese momento no solamente me ha ayudado a mí, sino me ha ayudado a ser mejor para con los demás.
Es que es tal cual, es tal cual. A mí, no sé si yo diría que me ayudó a salvar la vida, a mi vida, pero me ayudó a encontrar mi vida. Eso en mi experiencia, ¿no? Personal. Porque si bien yo tenía ataques y demás, yo no estaba con tanta depresión, al menos no consciente. Y sin embargo, el haber transicionado es como que es mío. O sea, no, yo, el haber vivido tanto tiempo viviendo la vida de otra persona, sin saber siquiera que era trans, pero vivía, no sé, pensaba en qué ropa ponerme y pensaba en la ropa que me gustaría que mi novia
Claro.
tuviera. No, no, no era para mí. Y ahora la transición me hizo encontrarme a mí mismo de un modo de que me chupa un huevo si a alguien le gusta mi corte de pelo o no, o que me chupa un huevo si a alguien le gusta la barba o no le gusta, tipo que no me interesa porque me encontré a mí. Entonces, poder respetar eso y es, o sea, poder sentir esa, qué sería, como esa felicidad con mi cuerpo, o esa conexión con mi cuerpo, es zarpado, es posta tener el control de la vida de uno. Y saber que si uno pudo alcanzar esto y todo lo que te hace la transición, que sí, te genera rocas, te presenta rocas enormes que se te vienen encima, y cada roca que vos superás te genera más fuerza y te genera más coraje y te genera más determinación, y te vas como en las tarjetitas, viste, como en las cositas de muñequitos, de superhéroes, así, te vas generando más poderes. Posta, posta, yo siento eso. Yo siento que te necesitas sentir más poderosa, además,
Eres
vos.
como un Pokémon que vas
Yo soy.
evolucionando.
¡Exacto! Soy un Pokémon. Ya es la tercera vez en esta semana que me dicen que soy un Pokémon.
Y creo que las 3 veces te lo he dicho yo,
Sí. ¿Vos
que eres un Pokémon legendario.
qué? Soy un Pokémon. ¡Eso fuiste vos!
Sí.
Bueno, esa es la idea, llegar a ser un Pokémon legendario.
Claro.
Yo no vi Pokémon porque soy muy viejo, pero.
Sí.
Pero es esa es la idea. Entonces llega un punto donde uno al transicionar, claro, ya no te digo que no tengo ataques de personalidad. Hace 2 días tuve uno re zarpado y creo que fue el ataque más fuerte de toda mi vida. Sin embargo,
Perdón que me ría, pero
tipo,
es que yo sé por qué pasó y es graciosa la historia.
no es graciosa la historia, pero no importa, algún día se las contaré. Pero bueno, llega un punto donde, sí, obvio, tengo ataques y tuve un ataque mucho más fuerte de lo que he tenido en toda mi vida. Pero es el primer ataque del año, yo creo. O sea,
Claro.
de pasar a tener 3 ataques por semana a tener un ataque al año, y porque se me dio una situación re sorpresiva, es como. No te
Ve
rías.
que sí es gracioso.
No es gracioso. No importa, sos mala.
Después contaremos. Tenemos aparte del primer episodio algo, cosas que contar. Nada.
Claro.
Algún día contaremos todas estas cosas.
Pero bueno, ayuda un montón. Hay la gente que no transiciona porque tiene miedo, porque tiene depresión, porque tiene ansiedad, porque lo que sea. Yo lo que digo es, ok, tenés estas situaciones, si tenés un terapeuta, una terapeuta, genial. Si tenés alguien que te contenga, genial. Pero no dejen de lanzarse a la pileta por miedo a que los problemas
Claro.
aumenten, porque la mayoría de los casos no va a pasar.
Sí, y como para ir cerrando, para no pasarnos de los 45 minutos y no nos odien mucho, precisamente es así, porque si ustedes saben que son trans y necesitan transicionar, no les vamos a decir que es fácil. Transicionar no es fácil gracias a la sociedad en que vivimos. La sociedad es la que lo hace difícil. Pero no transicionar es mucho más difícil. Y creo que transicionar cada día que vas avanzando, cada día que vas viendo más cambios y cada día que te sientes más en tu propia piel y que te puedes acostar a dormir y decir, estoy durmiendo en mi cuerpo y en mi piel. Por fin, eso es todo lo que vale. Por más de todo lo
Exacto.
que quieran decir.
Eso es lo más importante de todo, y es el primer escaloncito para poder tener esa vida que queremos todos tener. Así que hay que lanzarse a la pileta, no tengan miedo, busquen una contención, conózcanse, dialoguen con ustedes mismos, busquen en internet. Yo siempre aliento a las personas a que prueben el budismo, que prueben esta conexión. Emma siempre, siempre recomienda, vayan a Mindfulness, busquen en YouTube. En YouTube pueden encontrar desde Nam-myoho Renge Kyo hasta Mindfulness. Así que lo que les sirva, lo que puedan, intenten ambas. Llega un punto donde uno está tan, tan, tenés tantos quilombo como neurodiverso y como trans, ahora siendo ambas, prueben todo, ya está. O
Exacto.
sea,
Siempre hay que probar
no hay nada que
todo.
perder, o sea, ya está.
Siempre hay que probar todo.
Así que bueno,
Pero
nos
bueno,
vemos.
esperamos que nos disculpen por no haberles transexualizado su domingo, pero que con estos dos episodios le transexualicemos su semana de una manera muy amena. Y nos veremos en un próximo episodio. Mi nombre es Malcedo.
Luca Bam Bam.
¡Chao, mis chiquis!
Nos vemos, locuras.